Te doy la bienvenida al episodio 98 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristat y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. A pesar de acercarnos ya al final de este proyecto, aún tengo historias por mostrar. Esta vez hemos invitado a Xenia Herrera, fundadora y CEO de Nomads Events, una agencia creativa que teje experiencias únicas en el mundo de los eventos y el marketing experiencial. Esta charla es inspiración y un buen toque a nuestra industria. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Xenia. Bienvenida al podcast de Turismo y el Ristat.
Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias a ti. Gracias a ti porque esto es un honor estar en tu podcast.
Bien, ya sabes igual que en este canal valoramos muchísimo la crítica y las buenas dosis de realidad. Hemos combinado la participación de creadores de proyectos innovadores, invitados con una gran visión y fuente de inspiración, y para mí pues es un placer tenerte a ti y a Nomads Events para que forméis parte de este proyecto y para darle todavía más forma a la misión del podcast. Así que antes de sumergirnos en toda esa charla, cuéntanos sobre ti y sobre Nomads Events.
Bueno, gracias por la introducción. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Entonces, bueno, yo soy Xenia Herrera, soy CEO de Nomads y hace pues más de 20 y pico años que estoy en la industria, no son pocos. Y nada, resumiendo mucho, obviamente de los 20 a los 30 uno aprende como puede, es una época dura. Y a mis finales de los 20 emprendí mi proyecto empresarial, fue un fracaso, emprendí otro, fue otro fracaso, de ahí aprendí muchísimo. Y ya desde hace 9 años que fundé Nomads Events, ¿no? Y aquí estamos dando guerra. Entonces, bien, nosotros a lo que nos dedicamos básicamente es a diseñar eventos para empresas. No estamos en Barcelona, pero organizamos viajes de incentivo también, por lo que a veces nos toca viajar por todo el mundo, hemos estado. Y somos bastante expertos pues, en diseñar fiestas, convenciones, etcétera. Básicamente sería un resumen de lo que hacemos.
Vuestro foco son eventos, como bien tú dices, y luego también habláis del marketing experiencial. ¿Qué es exactamente ese marketing experiencial?
A ver, para mí no es más que dar experiencias significativas y memorables a las personas que asisten a nuestros eventos, ¿no? O sea, un poco que en cada evento que uno haga no puede ser aburrido. Aunque sea una convención que se repite cada semestre, tiene que tener un punto de brillo, algo diferente, ¿no? Entonces, este tipo de acciones son las que hacen que haya experiencias que queden grabadas en el cerebro de los asistentes, ¿no? Sí que es cierto que hacer este tipo de acciones, como pueden ser pues activaciones, ¿no? Diseños como muy impactantes, hacerlos entrar en algún storytelling un poco curioso, interacciones o ponerlos a ellos en el foco, ciertamente a veces hay que hacerlo sacando un poco al cliente de la zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, hay que convencerles de que a veces el efecto wow va ligado a, oye, tenemos que salir de lo que hacemos siempre. Sabemos que es un poco extraño lo que te estamos diciendo, pero bueno, ahí estamos nosotros para darles de la mano y hacer el salto.
¿Y es fácil convencerles?
No siempre, claro. Mm. Depende de la industria en la que estén también situados, ¿no? Hay industrias mucho más conservadoras que otras. Sí que es cierto que yo puedo tener bastante poder de persuasión en esto, pero obviamente ellos tienen unos límites, ¿no? Creo que desde hace unos años hay una apertura más de mente en ciertas cosas.
Buscáis cosas únicas, algo diferencial, es un segmento súper exigente, muy competitivo. Entonces, yo creo que no siempre es fácil buscar esa balanza entre lo que es vuestra oferta, la demanda, y lo más decisivo que son las expectativas del cliente. ¿Cómo encontráis, cómo buscáis esa balanza? Es decir, ¿cómo lo ofrecéis todo esto?
Sí, a ver, te diría que aquí hay como muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de diferentes cosillas. Entonces, para mí lo más importante, yo creo que cualquier persona que trabaja en nuestro sector tiene que ser muy flipado, ¿vale? O sea, para mí es muy importante. Porque, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque tienes que vibrar no solo al vender el proyecto, sino cuando lo estás engendrando, lo estás trabajando, ¿no? Esto básicamente te va a sacar muchísimas horas, pero ya no solo de trabajo, sino que uno está andando por la calle y está pensando en algo que le viene para el proyecto, ¿no? Entonces, esto sería una de las cosas, ¿no? Tienes que vivir el proyecto. Para mí eso te va a dar un punto de diferencia. Después, obviamente, tienes que entender muy bien qué es lo que quiere el cliente. No, nunca hay que cansarse de preguntarle, ¿no? Intentar hacer reuniones. Yo soy muy... Me gusta insistir en el que volvamos a las presenciales, porque hay matices muy importantes que van a dar un cambio en tu evento, ¿vale? Para que no se pierda algunas palabras que se pueden dar en una presencial que no en un Zoom, ¿vale? También, otra cosa que hay que tener en cuenta sería... Tú no estás solo en el mundo, tienes que estar muy alerta de lo que está pasando, de las tendencias, de tu competencia, o sea, tienes que estar al día, tienes que estar conectado, ¿no? Si no, puedes hacer las otras dos cosas bien, pero si esta no estás en el día, vas mal, ¿no? Entonces, para resumir un poco, creo que lo más importante es conectar con el proyecto, con el cliente, sentirte lo tuyo. No todos los proyectos son para nosotros, siempre lo digo, tienes que hacerte con los que... realmente sientas que vas a poder dar algo más y no dar el 100, sino el 200 en ese proyecto.
Claro. ¿Son las expectativas del cliente desproporcionadas a la calidad-precio que un proyecto puede ofrecer a día de hoy? Porque a veces son las guerras que tenemos, ¿no?
Hay guerras de todo tipo, ¿eh? Pero sí, esta sería una. Pero bueno, creo que ciertamente hay de todo. Nosotros sí que los clientes que ya trabajan con nosotros desde hace muchos años nos valoran muchísimo, saben qué trabajo hacemos, entonces no hay ningún problema de ese tipo, ¿no? Precisamente entienden el trabajo de la agencia, del valor añadido y no lo van a poner en cuestión. Cuando obviamente hay alguna partida, ¿no?, que puede tal, se explica, creo que hay un trabajo de explicar bien lo que hacemos que es muy importante para que las expectativas, ¿no?, como bien decías, no se vayan, ¿no? Obviamente sí que hay clientes que quizá, porque nunca han trabajado en este sector, son más nuevos, lo que sea, que piensan a priori, esto es carísimo, para esto me lo hago yo.
Claro.
Y a veces nos ha ocurrido que se lo han hecho ellos tal y en un tiempo nos han llamado y nos dicen cuánta razón tenías, esto es muchísimo trabajo, claro, ¿no? Entonces es cuando te valoran que vuelven, ¿no? Y yo creo que al final tú tienes que situarte donde te valoran y donde están dispuestos a pagar lo que vales. Ahí es donde tienes que ponerte. Donde no, pues oye, no podemos hacer más, ¿no?
Claro, no se puede decir siempre a todo que sí, ¿no?
No, eso nos encantaría, pero yo siempre digo, todo es posible, ¿no? Todo hay que estudiarlo, pero tienen que salir los números.
Claro, yo creo que es importante también darse valor y es eso que dices tú, ¿no? Que también el cliente te valore. Sí que es cierto que bueno, a veces con clientes nuevos no tienes esa guerra de falta de confianza o desconocimiento del producto, de lo que hay realmente en la preparación de un proyecto. Pero bueno, al final es tener esas líneas claras y yo creo que ambas partes pueden entender muy bien lo que está pasando en esta industria.
Sí, totalmente. Lo que has dicho de la confianza es clave. Obviamente, sí, cuando ya tienen la confianza contigo hay pocas dudas del valor que tienes. El conseguir este primer paso es el más duro, ¿no?, en todos los casos.
Lo hemos dicho antes y también en off, ¿no?, lo exigente que es esa industria, el trabajo que supone detrás cualquier proyecto. Y volviendo un poco a las balanzas, ¿cómo consigues igualar esas expectativas del cliente, el éxito de un proyecto y el éxito de tu equipo? Porque al final, detrás de un proyecto, por mucha tecnología que implantemos y automatización, hay manos y manos y cabezas que están ahí trabajando.
Sí, total, aún no nos han reemplazado y creo que va a tardar un poco.
Es imposible.
Yo creo que sí.
La inteligencia artificial no llega a eso, ¿eh?
No puede llegar a hacer la de cosas que hacemos. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que un poco es, bueno, supongo tu trabajo al igual que el mío, al final como líderes, ¿no?, del equipo, tenemos que alinear las expectativas de tanto cliente como del trabajo que va a tener que hacer el equipo, ¿no? Entonces, para mí, cuando empezábamos, ¿no?, con un proyecto nuevo, siempre les repito que tenemos que entender perfectamente, o sea, no solo el proyecto, sino a la persona que está detrás, ¿no? O sea, qué necesidades puede tener, en qué le puedes ayudar, ¿no? O sea, tener una visión no solo del proyecto, sino de la persona. Y les insisto mucho en el detalle. Para mí los detalles marcan mucho la diferencia del resultado, ¿no? Del por qué te contratan a ti y no a otro. Por otro lado, claro, ¿cómo los motivamos, ¿no?, al equipo? Yo siempre les digo, esto, oye, tiene que brillar, ¿no? Tenemos que hacer que esto sea único y esto lo vas a hacer tú. O sea, no, o sea, lo vas a hacer tú, yo, el proveedor, o sea, no solo nuestro equipo, sino los proveedores, ¿no? Y ciertamente es lo más complicado, es una de las partes para mí más complicadas de hacer, ¿no? De hacer entender a todo el mundo que, bueno, que al final estamos en el mismo barco, todos y todas. Y ahí, bueno, es donde tenemos que ir mejorando cada día.
Sí, bueno, al final los humanos no somos lineales, tenemos nuestros momentos y al cliente le pasa lo mismo, así que bueno, es mucha psicología, creo yo también, ¿no?
Total, total. Y ahí muchos o muchas, bueno, venimos de otras historias, no somos precisamente, ¿no? Entonces vamos ahí aprendiendo cada día.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo conseguís mantener esa autenticidad de marca a todos los retos actuales? Es decir, a handicaps que te pueden dar tus proveedores, como es la falta de su personal, incluso quizás, bueno, pues bajada de los estándares de calidad y un largo etcétera que te puedes encontrar en esta industria con los proveedores.
Sí, a ver, te diría que delante de las adversidades, si eres creativo, lo sorteas mucho mejor, ¿eh? Todo. O sea, eso para empezar, ¿no? Pero sí que te diría que para nosotros la relación proveedor es fundamental. O sea, en nuestro oficio, no tener buenos proveedores, estás muerto realmente, claro, ¿no? Entonces, tienes que tener una relación de confianza con ellos en la medida de lo que puedas, ¿no? Y también tiene que entender el cliente que tú a veces estás considerando uno y no otro porque tú tienes muchas razones, tú tienes un bagaje, tienes una experiencia y por qué trabajas con uno y no con otro tiene una importancia vital, ¿no? Entonces, con los que solemos trabajar, yo siempre digo, tenemos que estar en el mismo nivel de trabajo y de implicación, ¿no? Al final, para nosotros, los proveedores con los que solemos trabajar son parte de nuestro engranaje y familia. Nos sentimos uno más, ¿no? Y también le hacemos entender así a nuestro cliente, en plan, oye, esto es una relación de iguales, ¿no? Somos cliente, proveedor y agencia. Tenemos este proyecto y tenemos que sacarlo adelante. Entonces, un poco como animarlos a los proveedores a que den un poquito más, ¿no? Yo creo que es la manera de hacerlos entrar, ¿no? Pero sí que es verdad, por otro lado, sobre todo esto lo que decías, ¿no? La falta de personal, bueno, todo esto, ¿qué hacemos? Nosotros siempre hacemos muchísimas preguntas, les exigimos mucho. ¿Pero por qué les exigimos mucho? Porque yo me estoy exigiendo muchísimo a mí y a mi equipo. Entonces, no puedo bajar la guardia, ¿no? Tienen que brillar los eventos. Y también estaría mintiendo, y tú bien lo sabes, que a veces nos toca trabajar con proveedores que ciertamente no nos encajan, pero son espacios o son lo que sea que tiene que ser allí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Allí sí que tienes que ir muy atado de corto, ¿no? Con ellos y haciendo muchísimas reuniones y sobre todo para mí es la honestidad que tienes que tener con tu cliente para exponerle, oye, este es el espacio, tenemos que ir por los motivos X, ¿no? Porque lo has elegido por tal, pero que sepas que nos podemos enfrentar a todo esto y que tienes el mejor partner que somos nosotros y te vamos a defender a ti, a tus intereses y vamos a hacer que esto funcione, pero poniéndolos en situación de todo lo que puede ocurrir, ¿no?
Claro, sí, yo creo que al final la transparencia es lo más sensato, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, vamos a ir a la crítica. Yo siempre te voy a intentar sacar un poco, pues, lo malo,
sí,
de
lo
todo.
Veo.
Te voy a intentar sacar un poco la sangre. Nosotras nos conocimos en el Festival de Berlín en julio. Iniciamos una conversación, ¿no? De concursos, proyectos, presión, trabajo. Bueno, hablamos de muchos temas, ¿no? ¿En qué situación puede someterse una agencia a día de hoy ante un concurso? Cuéntanos situaciones, ejemplos que hayas tenido, lo que se te ocurra.
Vale, a ver, aquí me puedo lanzar al tema porque es un temazo, yo creo que es el temazo, ¿no? Pero bueno, a ver, ante todo, para empezar, me gustaría decir que, a ver, presentarse a un concurso es algo que es necesario en algunos casos, pero no en todos, ¿no? Si me lo preguntas a mí yo de hace 10 años, seguramente te hubiera respondido muy diferente a lo que te voy a decir ahora. Con esto que te quiero decir, que la situación de cada agencia y de cada momento vital de la agencia en sí es diferente y es cambiante, por lo que cada uno obviamente tiene que calcular, ¿no? El riesgo que supone esto o el posible beneficio, ¿no? Lo que sí que es verdad que hablando contigo y otros colegas, yo pensaba que era algo más de aquí España, ¿no? De la queja está continua de todo va a concurso, tal. Pero es que en Suecia, en Ámsterdam, o sea, mis colegas de otros lugares me están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, da que pensar, ¿no? Para poneros en situación, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué significa, ¿no? Presentarte a un concurso. Significa presentar muchísimo esfuerzo, muchas horas de trabajo, estás cotizando, localizando, creando creatividades, tal, tal, para algo que se puede confirmar o no y con lo que tú no vas a priori a tener ninguna compensación económica, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿tú como empresa asumes el riesgo o no? Al final puede ser una oportunidad estratégica. Puede ser que tú digas, mira, creo que quizá no nos conocen, es una vía de impresionar, o sea, tú lo tienes que evaluar, ¿no? Y entiendo que en grandes proyectos se hagan, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente porque hay un presupuesto pues muy grande o lo que sea, ¿no? Pero claro, el no tener fee pues te hace pensar muy bien dónde te vas a presentar o dónde no, ¿no? Y en todo caso, el tema del fee, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué no se paga? Quizá no es culpa, yo no creo que sea culpa del cliente. La culpa la tenemos nosotras, claro, nosotros.
Claro.
No estamos poniendo ninguna barrera. Entonces, aquí deberíamos empezar nosotros a culparnos, ¿no? Es cierto que lo que hemos hablado, si todos no nos ponemos de acuerdo, es complicado. Presentarte poniendo un precio cuando sabes que los otros no lo van a hacer, ¿no? Tienes que tomar tus riesgos. El problema para mí real, ¿cuál es? Cuando parece que todo tiene que ir a concurso. ¿Tú te imaginas que cada mes cambiáramos la factura de, yo qué sé, la empresa de electricidad? ¿A que no? ¿Cómo puede ser que a veces todo y de cualquier importe vaya a concurso? ¿O que nos han llegado propuestas donde había más de 9 agencias involucradas? Si tú multiplicas 9 equipos de trabajo por 20 proveedores de media, pongamos, ¿cuántas horas estamos trabajando ese proyecto? Ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, ¿eso es sostenible? Yo creo que no, sinceramente. Entonces, nosotros, en nuestro caso, tenemos unos procesos internos por los que evaluamos si hay interés o no. Sí que es cierto que siempre nos comprometemos. Cualquier propuesta, obviamente, hay que estudiarla, evaluarla, dar un precio, aunque sea, ¿no? Y en el caso de que no vayamos, hay que explicar el porqué. Y nos gusta hacerlo bien, ¿no? E incluso a veces yo pienso, ¿no? Cuando me gusta comparar con otros sectores que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Vas ahora a la Seguridad Social, te hace una operación, tú ves lo que ha costado esa operación. ¿Por qué no empezamos a poner las horas que se han invertido en ese proyecto? ¿Qué personas había detrás? No solo nosotros, los proveedores, ¿no? No sé, seguramente no he respondido a tu pregunta, pero...
Bueno, no, pero das reflexión, eso es lo interesante.
No sé, yo creo que si preguntas, ¿te puedes permitir a ir a todo? Pues seguramente no. Yo creo que es básico evaluar los intereses que tienes y volver a los límites.
Sí, la gente habla mucho de este fin, de que sería imposible ponerse de acuerdo con el resto de la industria, pero bueno, al final es una cuestión de ideas y de que alguien empiece. Es un riesgo, como tú bien dices, pero nunca vamos a estar todos iguales. Siempre va a querer alguien destacar por precio y se va a centrar en los números. Cuando otra persona va a tener quizás más visión, va a dar más importancia a su equipo, a sus valores, al resultado final, y esa persona tendrá claro que quizás tiene que emplear ya ese fee. Yo creo que vamos a tener que empezar por aquí y van a ser unos muy pocos los que van a empezar con esa estrategia. ¿Será así? Porque si no, siempre vamos a tener que vendernos por nada.
Sí, seguramente. Nosotros, te digo, alguna cosa ya hemos empezado a... Tampoco, no voy a entrar en el detalle, pero algún límite hemos empezado. A veces nos ha ido bien, en otras ocasiones el cliente ha considerado que no era oportuno. Y bueno, un no te puede abrir otras puertas. O sea, pues quizá no era nuestro cliente, ¿no? O quizá va a volver más tarde, no lo sé. Pero uno también tiene que probar sus métodos.
Correcto. Sí, hay que tantear y renovarse. No puede seguir siempre la estrategia como hace 15, 20 años, que es como muchos siguen trabajando, ¿no?
Totalmente.
¿Qué valores en la agencia son para ti esenciales a pesar de toda la presión y de todo lo que puede significar un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que está por encima de todo?
A ver, para nosotros el equipo humano al final es básico, ¿no? Y sí que es cierto que nos cuesta mucho encontrar personas que encajen, pero ya no con nosotros, sino en general hablas con la industria, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tienen que ser personas altamente flexibles, súper rápidas, se tienen que adaptar a cualquier cambio, tienen que comprender que a veces hay millones de cambios, ¿no? Y es así, y los tienes que hacer porque, o sea, es la naturaleza del evento. Yeah. A veces tenemos que ser muy pacientes también, o sea, hay que tener las dos cosas, ¿no? Tienes que ser creativo, muy curioso, ¿no? Y por supuesto, tienes que ser profesional, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, esto no es fácil. Y para mí, súper importante, sobre todo los que están en Nomads, es no podemos no tener sentido del humor. Porque entonces, si no, nuestra tarea se hace muy pesada, ¿no? Entonces, no es fácil.
El otro día, ahora que dices esto del sentido del humor y de reírse en una oficina, ¿no? De tomárselo bien, porque bueno, al final mis padres siempre me decían, mira María, yo sé que la rutina es dura, pero al trabajo hay que ir con alegría. También eso lo comunico a mi equipo, ¿no? Pero el otro día en LinkedIn leí un post que ponía que aquí en Alemania un español había aprendido a esa efectividad de ir con los resultados, da igual las horas que tú trabajes, ¿no? Es decir, que puedes trabajar menos horas, pero que lo importante en Alemania son los resultados. Y digo, bueno, sí, está muy bien, digo, pero los cafés en el trabajo también son muy importantes, ¿no? Interactuar en el trabajo también es muy importante. Y ese reír, pues evidentemente creo que es fundamental para ir tolerando todas esas situaciones de crisis que, bueno, que te pueden alarmar los nervios, sí, ¿no? Lógicamente.
Sí, totalmente. Y ahora me impregné de, trabajamos con alguien en el sur, ¿no?, de España, que sabes que aún tienen, ¿no?, esta cosa del humor más desarrollada. Sí. Y veías cómo trabaja el equipo con las risas y tal, y decías, ostras, ¿no?, se hace mucho más fácil, ¿no? Y bueno, puede parecer alguna tontería, pero para mí no lo es. El tema de sentido del humor en esta vida, incluso con los clientes, ¿no?
Sí, ahí te doy toda la razón. Bien, cuando te contacté para participar en el podcast, te mencionaba que hacían falta más voces, ¿no?, que expresen esa necesidad de cambios en la industria de los eventos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre los cambios inminentes que se necesitan y cómo creemos que podemos pasar de este pensamiento, de todo eso que hemos hablado, a la acción?
Mira, habría varias cosas, te voy a mencionar. Por ejemplo, creo que para empezar tenemos todos y todas que hacer una autocrítica de qué estamos haciendo en mi puesto de trabajo, en mi empresa, ¿no?, y cómo lo podemos hacer mejor. Esto para empezar. Y a partir de ahí, accionar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que creo que no es justo, ¿no? Entonces, para mí eso es número uno. Número dos, y este es un tema que, bueno, el tema de los profesionales, ¿no? Creo que en nuestro sector no han estado bien valorados, sobre todo a nivel económico, ¿no? Entonces, creo que hay que explicar bien, ¿no? Primero, a cliente. Nuestros profesionales, o sea, para tenerlos nos cuesta un dinero porque tienen que tener todas las capacidades que antes hemos desarrollado. Entonces, queremos tener a los mejores. Entonces, todo esto hay que pagarlo.
Claro.
Entonces, yo creo que es algo que el sector, durante muchísimos años, sobre todo porque estamos en el sector del turismo, ¿no?, ha estado un poco maltratado. Entonces, bueno, creo que es importante. También, otro tema que, bueno, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, por la idiosincrasia que hemos tenido como sector, creo que cada empresa ha ido un poco a sus batallitas, ¿no? Tal. Creo que el COVID, si algo bueno trajo a nuestro sector, fue un poco la unión. Podcast como el tuyo, ¿no?, creo que surgieron entonces, otras iniciativas. Y creo que, bueno, que veo el sector mucho más activo. Veo también que la gente se ayuda bastante. O sea, no veo como que la competencia sea algo malo, sino todo lo contrario. Estamos compartiendo experiencias y creo que esto ha venido como para quedarse y puede dar frutos, ¿no? Y creo que lo más importante y lo que nos va a cambiar, porque ya está cambiando a día de hoy, es la sostenibilidad y los eventos, ¿no? Esto sí que ya nos está cambiando ahora. Y creo que los próximos años no solo vamos a tener que adaptarnos por los cambios legislativos que puedan haber, sino que tenemos que empezar a cambiar nuestro mindset. O sea, ya como personas, como profesionales, o sea, hacer una reflexión de cada cosa que estamos haciendo, ¿no? De, bueno, es uno empezar de nuevo, es un challenge, ¿no? Al final. Entonces, serían como las cosas así como a destacar, ¿no?
Pues nada, nos toca menos hablar, menos pensar y más hacer, ¿no?
Total, total. Sí, sí.
Que es lo que cuesta más, ¿no? Tener ideas es como muy fácil, yo siempre lo digo, pero ejecutarlas es lo más complicado.
Sí, hay que ejecutar, pero bueno, podríamos decir que algunas ya estamos ahí todos en ello, ¿no? El tema de sostenibilidad, ya vi, por ejemplo, ¿no?, en Festival estaba en todas partes. O sea, ya vamos viendo cambios y todos nos vamos impregnando de esto. O sea, que no nos toca otra.
Bueno, es el camino. A veces cuesta ser disruptivo, pero yo creo que ya no hay muchas alternativas. Hay que meterse ahí en todas.
Sí.
Xenia, muchísimas gracias por tu aportación, por todo lo que nos has dicho, tu opinión, ese challenge que tenemos enfrente. Y muchísimo éxito con todas las guerras para tus proyectos.
Igualmente, María, muchísimas gracias y nada, espero verte pronto.
Hasta pronto, Xenia.
Gracias.
Espero que te haya gustado el episodio con Xenia. Confianza, honestidad, autocrítica y valor. Me quedo con cuatro palabras y un significado infinito. Si se aplicase en abundancia, la industria sería mucho más sexy. En nuestra próxima charla y a la última del podcast nos acompañará Carla Galván, fundadora y podcaster en Más Allá del Turismo. Con ella hablaremos solo de cosas buenas, podcasting, turismo y nuestra experiencia con la combinación de ambas. Como siempre, te espero.